vida rego un beso en el papel. Mientras no pueda ayudarlos, padre, ya no volveré. Buscaré por cielo, tierra y andaré.
Con la música de Abel Pintos, Peregrino, lo que estamos escuchando. Bueno, vamos a abordar el espacio que le comentamos al principio del programa, porque bueno, el tema de los refugiados o los inmigrantes, hay una diferenciación ahí, sí. que quizá la podemos abordar. Lo tenemos acostumbrados a vivir a través de la prensa y un poco ajeno, deshumanizado el tema. Y la idea de este espacio es hablar en primera persona, acercarnos un poco a esta gente que bueno, huye de una situación horrible donde no se puede vivir. Y bueno, algunos de ellos han llegado a nuestro país y bueno, han sido materia novedosa para todos los uruguayos. Incluso se han crispado un poquito cuando algún refugiado o inmigrante no quiere o no acepta las condiciones de vida que le plantea el gobierno uruguayo. Bueno, nosotros nos hemos sentido como dolidos en nuestro nacionalismo.
Nuestro orgullo.
Claro, exacto.
Sí, pero es un poco como hablábamos, tiene que ver con las expectativas que les brindaron a ellos también.
Exacto, ¿no?
¿Qué esperaban de Uruguay?
Y está bueno entonces acercarnos de otra forma, y para eso Agustín Magallanes, a quien saludamos ahora, nos tuvo una charla muy interesante en un bar montevideano. Agustín, ¿cómo andás?
Bien, bueno, buenos días, gracias a todos por darme la oportunidad de estar con ustedes. Y bueno, como tú decías, el tema de los inmigrantes es un tema que está latente en el mundo. Vemos Europa, por ejemplo, que van casi 300.000 personas en lo que va del año, llegando a las costas del Mediterráneo, atraviesan Hungría para llegar a Austria, y bueno, el destino final, el destino elegido parece que es Alemania. Por la ayuda que planteó el gobierno. Y bueno,
que está cerrando un poco, ¿no?
Exacto, es un tema
bastante
difícil, pero también hay un tema demográfico que juega mucho, que es el futuro de la población europea y bueno, las expectativas y los horizontes posibles. En ese sentido, el 7 de septiembre pasado fue que las familias durmieron acampando frente a la Torre Ejecutiva, uh-huh, en la Plaza Independencia. Y bueno, claro, esto se enmarca en un proceso bastante difícil, porque el 6 de septiembre fue la foto de Ailán, la foto que recorrió el mundo, sí, y que marcaba todo este proceso de inmigración. Es así como, la negociación se culmina hacia el 11 de septiembre, cuando el secretario de Derechos Humanos, Javier Miranda, logra hablar con los refugiados, sí, con una atención, digamos, personalizada, estudiando cada caso, y esas 5 familias iniciales salen de ahí para, bueno, refugiarse en el centro islámico. En ese sentido fue que, bueno, la oportunidad de poder hablar ya no con un refugiado de la ONU, sino con un inmigrante que su nombre es Umam Sendian. Él es un joven que ahora tiene 23 años y vino a los 21 a, bueno, hacer la América, digámoslo así, al Uruguay.
Claro, ahí la diferencia interesante, porque nosotros somos refugiados a todo lo que viene de allá, ¿no?
Exacto.
Claro, el refugiado es alguien que viene con un carácter especial, que necesita, digamos, protección del gobierno, ¿no? Que lo traen...
Reconocido, sí, por el gobierno.
Claro, reconocido. Con ese es una figura incluso legal, ¿no?
Exacto, de refugiado. Por eso.
Inmigrante es alguien que vino por las suyas y llegó a nuestro país.
Exacto. Déjame, por favor, decir, sí, un mensaje que está inscrito en la ley 18.076, que es: Uruguay concede refugio a quienes fundados por temores de ser perseguidos por motivos de pertenencia a determinado grupo étnico o social, que están amenazados por violencia generalizada, agresión, claro, ocupación extranjera, violación masiva de derechos humanos. Y bueno, eso es un poco...
Es una figura legal.
Esa es la figura que representa.
Exacto. A continuación, en la entrevista que tuvimos, muy interesante, realmente una persona muy afable, un man, y bueno, su compañero Miguel, que aquí es donde viene el tema de la historia, ¿no? Bueno, Ignacio Van Rel, que es el primo de Miguel Van Rel, tenía un contacto, digámoslo así, vía Skype con un MAM, en una plataforma de educativa. Entonces, en una de esas charlas ve cómo pasa un cohete por detrás, en la ventana, ¿no?, del domicilio.
Mientras estaban en el Skype.
Exactamente, en Damasco. Entonces, bueno, toda esa situación trágica empezó, ¿no?, una negociación por parte de la familia Van Rel en Uruguay, de tratar de traerlo al Uruguay con los costos que ello genera, ¿no? Un apartamento, tratar de buscarle trabajo, etcétera. Por otra parte, también la discusión se dio en la familia Sendian. ¿Cómo hacer primero para costear el pasaje? Estamos hablando de $1,500. Y bueno, una de las anécdotas es que la madre tuvo que vender las joyas de la familia. Estamos hablando de joyas milenarias, ¿no? De abuela, de generación en generación, para poder pagar el pasaje. Y es así como, tras 2 días casi de viaje, de pasar de Beirut, en el Líbano, a Abu Dhabi, a San Pablo y después a nuestro país, es que llega un MAM. Claro, esto también requirió un trámite bastante complejo. Fue que Ignacio Van Rell tuvo que hacer un trámite a la Embajada del Líbano, donde a través de un papeleo que tuvo que un MAM viajar desde Siria a Beirut, un mes después le comunicaron de que podía tener la visa uruguaya con el apoyo de la familia Van Rell durante 3 meses. Es ahí donde él encarna esta aventura. Y bueno, una vez que llega al país, tras 6 meses de trámites, es que le aprueban la calidad de residente, que ahora lo va a explicar bien.
Así que UMAM llegó en diciembre.
Exacto, el 4 de diciembre de 2013 llegó UMAM Semdiam al Uruguay.
¿Y sigue estando alojado con esta familia?
No, actualmente vive solo, fruto de su trabajo, que bueno, es una vida como él cataloga sencilla, ¿no? Digo, no apenas puede cada determinado tiempo darle dinero a su familia allá. Uh-huh. Y bueno, creo que es un testimonio interesante. Recordemos, es un joven de 23 años que a los 21 decidió embarcarse con un perfil, digámoslo así, como muy autodidacta y muy proactivo al mundo, ¿no?
Bien, para la gente que va a escuchar el audio, ¿qué voces vamos a escuchar? Vamos a escuchar la tuya, la de UMAM.
Y la de Miguel Van Rell, que es el integrante de la familia que lo aloja en su casa una vez que él viene al país.
Uruguayo.
Bien, así que esas tres voces lo que vamos a escuchar ahora. Los invitamos entonces a escuchar esta entrevista que mantenía Agustín con UMAM, entonces, que se vino de Siria, un inmigrante.
Buscaré por cielo, tierra y andares.
Buenos días, estamos con UMAM Semdian y Miguel Van Rell para hablar de la situación de un inmigrante sirio que vino hace un año y medio y que nos va a contar su experiencia en el Uruguay.
Gracias a Uniradio por la invitación.
Buenos días, gracias a Agustín y a Uniradio por traernos este momento aquí.
Yo cuando llego a Montevideo, yo veo Ignacio. Sí, me saludaba, me sentamos, hablamos casi por 15, 20 horas, así, en los muertos. Después fuimos, tiene el apartamento en la Rambla. Me quedo allá 2 días, fuimos a vaciar en la Rambla.
¿Qué te pareció? La primera imagen de Montevideo, ¿qué te pareció?
No sé, yo llegar de la noche, ¿entiendes? Pero cuando me levanto así, yo veo la ventana así, pa, el mar, todo eso, pa, me siento muy bien, ¿entiendes? Además, cuando llegamos así, viste, al lado de la calle grande, sí, había muchos jóvenes saliendo, estaba el verano. Sí, estuve también escuchando ese idioma, no sé, siento raro. Sí. Después paramos en un lugar, había un estadio, tomamos una foto, después seguimos a la casa. Y el primer día me levanto un poquito, fuimos a comprar algo de desayuno, fuimos a la Plaza Independencia. Fue un lindo día, la verdad. Fuimos después en el cyber para comunicar con mi familia. Sí. Después el otro día encontramos a Miguel. Mira, vaciamos así. Sí, lo recuerdo. Tomamos fotos.
Sí.
En el lugar, yo qué sé cómo se llama.
¿Dónde?
En el lugar, eso.
En la foto que tengo en
alto.
La Rambla.
Parque Rodó.
Ese fue otro día. Fue el 16 de diciembre cuando habíamos ido, compramos el Parque Rodó, cuando habíamos ido a mostrar todos los papeles y para entrar
pues llegamos
certificado de refugiado.
No visa,
como refugiado de Uruguay, no de la ONU, que es eso. No vale el Uruguay.
¿Pero eso qué significa? ¿Es un ciudadano residente o no?
Claro, porque no es para ser no un ciudadano, sino un refugiado con le entregan las residencias, los papeles, que solicitó asilo.
Bien, pero ¿qué categoría tiene?
Hoy legalmente es residente. También tiene los papeles de asilo, que es de refugiado, de la Comisión de Refugiados de Uruguay, que lo que hace es facilitarle los trámites para tener la residencia y tener el asilo. Pero es un trámite que llevaba 6 meses. Y ahí le presentaba su caso con papeles, 6 meses se debatían de si aceptarlo o si no aceptaba, no tenía residencia, pero fue aceptada por toda la situación que vivía. Y ese era el 16 de diciembre que estábamos en fotos, fuimos todos ahí en el Parque Rodó. Fue después de que llegó.
¿Eso cómo fue a sentarte en la casa donde ya estaba?
Él llegó. El tercer día yo lo mudé a mi apartamento. El apartamento está, hicimos todos los trámites, teníamos que hacer con Cancillería, y de ahí, ¿qué podemos encontrarle en el campo de trabajo? Porque en Montevideo yo, viste que son las facetas de darle casa, comida, y a veces le encontrábamos trabajo en los tambos que habían por claro. San José.
Pero no existía una comunicación fluida, así que era imposible que...
Al principio sí, yeah. Tenía que pasar unos meses y ahí empezaban a entenderse.
Claro, pero estaba en San José, o sea, estaba lejos.
Estaba lejos, claro.
Hasta que el 12 se genere el acuerdo con Ali.
Lo llamó y dijo, vale, perfecto, veniste el lunes y te tengo algo.
Mira.
Primero tuve la entrevista el 20 de diciembre, tuve una entrevista con Ali. Está, quedó por esa.
Ustedes siguieron buscándole.
Fuimos a la pelea. El 12 de enero de 2014 fue que lo contactamos con Ali. Después de Piriápolis.
¿Qué te pareció Piriápolis? Porque también estuviste ahí.
Ah, está lento, loco. Es lenta la zona. A mí me gusta. Yo fui a caminar cada día.
Ah, sí. Fui a caminar a la playa.
¿Fuiste a algún baile ahí? Que tenés
Ah, ya lo miramos afuera.
Entonces volvemos. ¿Hablaste con Ali?
Después fui a trabajar con él. Casi un año, tres años trabajamos, sí. Estuve aprendiendo el idioma.
¿Te enseñó Ali o gente?
No, yo el mayor tiempo estuve estudiando solo, ¿entiendes? Sí.
Algo te ayudaba, igual.
Hay gente, por ejemplo, sí, claro, hay palabras que yo no sé, pregunto a algunos, ¿entiendes? Así seguimos. Y después, cuando yo estuve manejando un mal idioma, fui a buscar otro trabajo y me quedo ahora en sí.
Bien. Y también estás haciendo estudios, me dijiste.
Ahora estoy haciendo reválida de este derecho, sexto de historia. Ahora estoy manejando el idioma mucho mejor, por eso creo. Voy a hacerlo bien. Después, relaciones internacionales. Estoy también mejorando en computación. Voy a entrar en nuevos cursos ahora. Sí, así quedamos.
Así que estudiando y laburando a claro. Fuente, como le decimos los uruguayos.
Sí.
Para vos, Uruguay, ¿te da oportunidades de estudio para seguir adelante?
¿Cómo lo sentís?
¿Qué opinión tenés?
Yo pienso que oportunidades, tú lo que traes la oportunidad, tú tienes que hacer, ¿entiendes? Oportunidades no siempre vienen solas, ¿sí?
Tienes que trabajar
si tú
mucho
no sabes
que...
nada, vas a quedar normal trabajador por siempre. Quieres seguir adelante, quieres ser algo, por ejemplo, técnico, tienes que estudiar las cosas. Claro.
¿Y eso es algo cultural de tu país o es algo que te parece que es particular de tu familia? O sea, ¿ya los jóvenes tienen esa cabeza?
Es como todo el país. Hay gente sí, hay gente que no. Pero el mayor tiempo, la mayor gente allá, sí, los jóvenes quieren estudiar, les gusta. Además es obligatorio.
Gratuito y obligatorio.
Wow.
Hay una especie de. Hacen test.
Sí.
Es obligatorio y además te hacen test de capacidad.
Test.
Como contabas.
Sí. Además, no, ya muy obligatorio la educación. Pero me gusta siempre aprender, ¿entiendes? Aprender no solo idiomas así o así. Aprender todo así. Siempre estoy, por ejemplo, buscando internet, tengo una pregunta en mi cabeza, lo busco así, ¿entiendes? Sí, a mí me gusta, sí, estaba muy difícil primero del idioma para estudiar, ¿entiendes? No me ayudan de verdad mucho, pero siempre hay alguien te ayuda en la escuela, pero no tanto a veces conseguir gente así. Pero sí, después que yo manejé el idioma mejor, todo sale diferente ahora. Pero el idioma es muy, muy importante, muy importante. Cuando manejar el idioma, manejar muchas cosas mejor. Trabajo, puedes conseguir más. En la educación puedes salir adelante, pero hablar con la gente, hacer amigos, pero sin idioma.
¿Cómo te tratan los uruguayos?
Para mí, creo bien, bastante bien, pero a veces hay noticias que salen mal sobre nosotros. Mucha gente cambia, ¿entiendes?
Que tiene un concepto errado acerca de ustedes.
Sí, la verdad es que sí.
No todos los sirios son como los noticias lo pintan. No todos. Algunos sí, algunos como el caso de Omar. Es como muestran en todos los medios.
Bien.
O sea, hay luchador a lo que vemos.
Y te pregunto, ¿cómo tú ves el lleno de los refugiados frente a la torre ejecutiva de reclamar determinados derechos que ellos consideran que son legítimos o inmigrantes? Observando lo que hacen estos refugiados, ¿qué te parece?
Para mí, yo creo que los dos partes tienen razón. El parte del gobierno tiene razón en algo. El parte del refugiado tiene razón en algo. El parte del gobierno, bueno, dar ayuda. Ellos están protestando por algunas cosas, pero el problema, primero, que ellos tienen muchos hijos. Uno tiene 13 o 15, que yo recuerdo. Vamos a poner así, ¿en cuál país tú tienes 13 o 15 hijos? ¿Tú vas a andar bien económicamente? Ninguno, ¿no? Es algo... Y parte del refugiado también tienen algunas razones que a veces no le ayudan, no hay mucha ayuda, ¿entiendes? Hay cosas de... Yo no sé mucho del programa, pero dicen que no cumplen todas las cosas que el gobierno promete. Pero además, los cuidados que yo veo que ellos no dan fuerza de aprender el idioma, no dan fuerza de aprender del país, no dan fuerza a buscar oportunidades del trabajo, porque no todos son niños, de ellos son jóvenes, porque no están buscando a salir adelante, ¿entiendes? Es así.
¿Qué perspectivas tenés?
Y yo no tengo mucho poder de ayudar a mi familia a traerlos aquí, pero no sé, es difícil, ¿entiendes? Pero estoy ayudando lo que puedo, que cada tres meses me mando plata, lo que yo puedo, ¿entiendes? Es así, pero que traerlos, que yo no tengo el poder. Yo vivo muy simple, yo vivo en una habitación muy simple, así. No tengo poder. Estoy pagando mi cuenta, mi alquilar, mi comida, pero en mis estudios, pero no tengo más poder que traer mi familia aquí, alquilar una casa, porque viste que es difícil primero, hasta que tú manejas el idioma, hasta que tú sabes del país, va a demorar tiempo.
Bueno, muchas gracias.
No, de nada.
Bueno, ahí teníamos entonces el diálogo que mantenías, Agustín, con este inmigrante. ¿Qué sensación te dio después de terminar la charla? ¿Qué te pareció? ¿Cuál es su situación?
Mirá, la situación de él es, me parece, una persona humilde, que aparte tiene, como él dice, ¿no?, ganas de incorporarse a la sociedad uruguaya. Y vos sabés que el recuerdo que me viene es el de nuestros abuelos, ¿no? Esas personas que vinieron con esperanzas, con trabajo. Y pensemos una cosa, estamos hablando de una cultura de Medio Oriente, una cultura árabe, musulmanes, donde, lo decía también Susana Mangana, ellos antes de venir, hablando ahora de los refugiados, sabían que no hay una masa crítica de esas personas. Estamos hablando que hay 300 musulmanes en el Uruguay. Entonces, me parece que el desafío, el reto es el doble, y como vemos, o sea, se expresa con un español bastante fluido.
Sí, muy bien, muy bien. Pero sí, generar comunidad, ¿no?
Exacto.
Entonces, es lo que falta, y a nosotros también, como uruguayos, nos faltaría un poco nada, aprender la difícil situación que, de la que vienen, y ser un poquito más tolerante, ¿no? La verdad que a mí me ha decepcionado algunas expresiones que he visto en las redes sociales. Yo no estoy diciendo que sean todos los uruguayos, pero he visto algunas expresiones que me desilusionaron un poco. No tenemos que ser tan resentidos de decir que bueno, porque quieren mejores condiciones de vida, sentimos como que nos están hiriendo como nación. Creo que tenemos que pensar las cosas de manera un poquito más compleja y quizás ponernos en el lugar del otro, ¿no? Eso es lo que a veces nos falta, y estaría bueno, no sé, a partir de este testimonio, exacto, que escuchábamos y de conocer las experiencias, ponernos en el lugar del otro.
Además, está obviamente el caso, me parece paradigmático, que es Estados Unidos, ¿no? Un país multicultural que logró ser una potencia justamente por la riqueza de todas las naciones y que logró confluir, y uno puede ir, por ejemplo, hoy a la Quinta Avenida,
está
y
clarísimo.
Uno, digo, a partir, ¿no?, de, nada, claro, diagramar y delimitar, por ejemplo, el barrio chino, el barrio italiano, por ejemplo, los irlandeses, ¿no? Que parece una tontería, pero un país protestante que se haya podido también incorporar esa religión, y hasta tuvo un presidente, como fue, y un linaje, como fue el caso de Kennedy. Entonces,
sí, nos enriquece mucho.
Exacto. ¿No? En un mundo también donde ya no existe más, ¿no?, un solo relato, sino que la diversidad de culturas, que es como un efecto de la globalización y la mundialización, creo que los uruguayos nos tenemos que enriquecer. Perfecto. Y bueno. Muchas gracias por la oportunidad.
No, gracias, Agustín, y bueno, esperemos tenerte todos los lunes. La verdad que esto estuvo muy bueno haber conocido este testimonio.
Será un placer.